Y bien, 1546-5281, teléfono para dejar mensajitos de texto, también WhatsApp, y funciona el Telegram. Anda poco, no es el que más atención le estamos poniendo, ¿no? Mensajes de oyentes, a ver, alguno que anda dando vuelta por ahí. María, ¿qué dice?
Te estoy escuchando.
Nos escuchamos.
Bueno, gracias porque todos los días... No sé si es poner el grano o poner el todo tuyo para todo esto que está pasando.
Cada uno de nosotros pone todos los días, aporta todos los días. Entiendo que desde que nos despertamos, pocas veces agradecemos o valoramos lo que tenemos. Es como que uno tiene esa tendencia a mirar más lo que le falta y no mirar lo que tiene. Pero bueno, manos a la obra. 10:10, estamos con la presencia de Marcelo Maciel, Ministro de Desarrollo Humano. Marcelo, ¿cómo te va? Buen día. Para que algo está fallando. Ahora de vuelta.
¿Qué tal? Buenos días, Luis. Un gusto compartir con vos en esta mañana y permíteme también saludar a toda la audiencia de nuestra radio.
Y te sorprende que tanta gente en la radio, dijiste, no puede ser, me equivoqué de lugar, ¿dónde viene?
Tremendo equipo, sí.
Tremendo equipo, dice, un equipazo, pero hay gente que está del otro lado, no la ves, pero está. Me refiero, ahora con esto de trabajo a distancia, ¿cómo viviste la pandemia?
La verdad que en estos últimos años, antes de jurar ahora en el ministerio, estaba viviendo en Río Grande, en la zona de la margen sur, en una chacra. Y los días que nos tocaban aislamiento obligatorio, la verdad que aprovechamos para trabajar mucho en la tierra, viste, a trabajar con los cercos, levantamos un par de invernaderos también, continuamos trabajando con un proyecto de alimentación saludable y productos que, si bien para que sean orgánicos, tienen que certificar, pero todo lo que sería la agroecología, ¿no? Sin productos químicos, un poco traté de aprovechar y tener la cabeza puesta en eso, ¿no? Colaboraba con algunos vecinos míos haciéndole las compras los días que podía salir, estudié un poco también, recé bastante, por supuesto, pero sí, para mí fue un tiempo productivo, sin tampoco perder... Fue como muy complejo, ¿no?, el tema. Al principio, cuando no sabíamos cuánto tiempo iba a durar, medio que estábamos con la mirada puesta, bueno, ¿en qué hacemos este tiempo? Aprovechamos, descansamos un poco, estamos en familia, y cuando eso se iba extendiendo y extendiendo y extendiendo, y veíamos lo que iba pasando en el mundo y la preocupación, por un lado celebrábamos la limpieza del mundo, la naturaleza, cómo los animales iban recuperando su lugar, reflexionábamos sobre la cuestión ecológica, sobre el impacto del ser humano en la vida, y por otro lado también en las personas, cuando veíamos los índices cada día, ¿no?, de cómo se multiplicaban, centuplicaban los casos en todo el mundo. La verdad que fue muy preocupante, ¿no?, y sobre todo en una época donde no teníamos remedio, así como quien dice, ¿no? No teníamos un plan de contingencia más que el miedo al invisible, al enemigo invisible que no veíamos, que no sabíamos por dónde iba a entrar, porque la verdad que llegó un momento donde se colaba por las ventanas, no sabías cómo había alguien de la familia o del entorno enfermado, y ya ibas con sospecha cuando volvíamos de a poquito a recuperar esa dinámica de trabajo, viste, con mucha tensión, a veces con tensiones entre los compañeros, por el cuidado. Aprendí bastante también de lo que significa el cuidado del otro, el respeto del otro. Aprendí también bastante de las personas, ¿no? Aquellos que en esos pequeños gestos de cuidado entendía que te querían, que te respetaban también, el que guardaba la distancia social, el que al entrar a un lugar se limpiaba las manos. Aprendí también el rol que ocupan muchas veces los servidores públicos, el personal de salud, el personal de seguridad que tanto ha trabajado en ese tiempo, ¿no? La verdad que fue para mí un tiempo de enseñanza, ¿no? De mucha nostalgia. La verdad que yo estaba en Río Grande, mi familia fueguina, por decirlo de algún modo, estaba acá en Ushuaia, mi mamá, mis hermanos, mis sobrinos, nietos que tengo, algunos amigos allá, ¿no? Y la verdad que extrañé mucho miedo de perder a mis seres queridos, de no poder abrazarlos, de no poder digo, te lo digo y lo revivo. Me emociono. Sí, sí. De verdad, ¿no? Veía otras historias de personas que se iban y que no podían celebrar el duelo, no podían darle el último beso, el último abrazo. Enseñar, no sé, clases de enseñar tecnología a mi mamá, viste, tratar de mantener esa conectividad, entonces mandarle por WhatsApp, mamá, tenés que apretar este botón en tal lugar, dibujarle dónde estaban las flechitas en el celular y después poder conectarte. La verdad que qué sé yo, fue mucho aprendizaje. Para mí fue un tiempo de enseñanza. Yo creo que aquel que no pudo aprender algo en relación al valor de la vida en estos dos años, digo, perdió el tiempo, ¿no? Porque fue un tiempo obligatorio, fue un tiempo necesario. Cuando a mí me preguntan desde otro lugar, desde la gestión pública o desde la cuestión más política, yo cuando recién comencé el año pasado, alguien dijo, la pandemia fue como un tsunami, y siempre pongo esa metáfora, ¿no? Cuando el tsunami entra a una ciudad, arrasa con todo, en medio de la vorágine, uno no puede ver, no puede discernir más que tratar de salvarse. Y cuando el agua se retira, uno tiene que reconstruir. Tiene que primero dar sepultura a los muertos, hacer ese duelo en el contexto de la reconstrucción, ¿no? Y un poco tiene que ver con esto también. Nosotros, esas aguas se están retirando, en algunos lugares ya se han retirado y nosotros nos toca reconstruir. Y eso exige un esfuerzo social, exige un esfuerzo personal grande, porque hay que volver, hay que volver a poner en marcha, hay que homenajear a los que ya no están. No sé, pienso en estas cosas. Me agarraste como desprevenido, pero lo pienso.
Te hago esta pregunta. Primero porque te conozco y sé de tu calidad humana. Estás en un ministerio que es muy sensible, tremendamente sensible. Y yo siempre trato de contarle a los oyentes lo amplio que es este ministerio. Cubre tantas facetas de la vida nuestra que muchas veces no lo tenemos en cuenta. Es muy complejo. Y te preguntaba cómo viviste la pandemia en lo personal, porque vos sabés, no desconocés, que hay una grieta entre gente que cree y gente que no cree en esto que está pasando en el mundo y en este virus. Pero después, además, cuando aceptás el cargo y venís al ministerio, te encontrás con la realidad de aquellas familias que ya venían con problemas y la pandemia, te pregunto a vos, ¿no?, quizás profundizó más esos problemas, donde había carencias, donde había egoísmo, donde había mezquindad, donde había diferencias entre las personas convivientes, se profundizaron y llegaron a puntos de agresión, a niveles insospechados. Ocurrieron muchas cosas en la pandemia que no tuvieron difusión por la forma en que fueron ocurriendo esos hechos. Entonces justo aceptaste un ministerio donde después te encontrás con una realidad social que quiero que vos me lo cuentes, cómo la encontraste, ¿no?
Sí, en particular, yo asumí el 13 de diciembre, ya varios meses posteriores a este inicio de reactivación. Sabemos que la pandemia, el grueso complejo de esa situación de aislamiento, de cierre, fue de un año y medio aproximadamente, con un reinicio paulativo de volver a la vida cotidiana, a la neutralidad, a las instituciones. Y yo ya creo que tuve la bendición, por decir, o la suerte un poco, de tomar esto ya prácticamente encaminado, en la medida de lo que se pueda decir, ¿no? Hay un trabajo de otros que me han precedido, que yo en eso soy muy generoso, porque me siento parte de un proyecto mucho más amplio, y no me refiero solamente a lo político partidario, sino a la capacidad de trabajo de mucha gente, ¿no? Cuando a veces la gente a mí me pregunta sobre el ministerio, yo siempre digo que cuando comencé a reunirme con los equipos de trabajo, yo les dije, o sea, la problemática que nos toca abordar a nosotros es una problemática muy, muy compleja. Muy compleja, tiene muchas aristas. Nosotros no podemos considerar ni creer que somos superhéroes individuos que vamos a salir a resolver la vida de la gente. La vez pasada, viste que vos que trabajás en los medios, a veces lo ingrato que es el recorte de una expresión, ¿no? La vez pasada yo compartía en otro medio, le decía, nosotros tenemos que tomar conciencia que el Ministerio de Desarrollo Humano no le soluciona la vida a la gente. Pone herramientas para colaborar con esa resolución de vida que nos lleva a todos, aquellos que estamos en situación de vulnerabilidad o los que no, que tenemos otro pasar, o tenemos capacidad de trabajo, o, qué sé yo, hemos tenido otras seguridades, a todos nos lleva un trabajo poder salir adelante, y ninguno puede decir ya tengo la vida hecha. Porque el que tiene dinero, de por ahí le falta salud, y el que tiene salud, de por ahí le falta otras cuestiones, o sus afectos están lejos, bueno, lo que hablábamos antes. Entonces, en ese contexto yo decía, nosotros no le solucionamos la vida a la gente, y ese fue el titular, ¿no? Entonces, cualquiera que escucha que dirá, bueno, entonces, ¿para qué están? ¿No? Pero yo lo que le planteaba a los equipos de trabajo era esto, Luis. Yo le decía, nosotros o trabajamos en equipo o nos lleva puesto a todos. Porque yo no puedo considerar que voy a ser yo el que voy a entrevistar, el que voy a administrar, el que voy a planificar, el que voy a salir a los barrios, el que voy... No, para eso hay centenares de personas que están todos los días trabajando, aquellos que en el territorio, aquellos que en las oficinas, aquellos que detrás de los papeles, otro en los llamados, atendiendo comunicaciones en los teléfonos de guardia, y después por temáticas, ¿no? El ministerio tiene 7 secretarías, nosotros generalmente asociamos la tarea del ministerio...
Siete
secretarías. Asociamos nosotros generalmente la tarea con la Secretaría de Desarrollo Humano, que era la antigua de Inclusión Social, ¿no? O Desarrollo Social, como le llamaban, en el edificio de Viralde, y es la que vos vas, pedís materiales de construcción, hospedaje, alojamiento, o un subsidio para. Y la gente solamente asocia el ministerio con esto, ¿no? Pero tenemos nosotros una Secretaría de Economía Popular para trabajar con emprendedores, para promover todo lo que es emprendedurismo, cooperativismo, lo que sería todo lo que es la economía informal, que hablando de la pandemia, fue una de las más afectadas, ¿no? Aquel que vivía el día a día, el trabajador informal, el emprendedor, el artesano, el que se ganaba el mango en la calle, el que tenía una pequeña empresa, ¿no? Dígase un kiosquito, un local pequeño comercial, y sabemos todos, tuvo que cerrar. Y eso que era llevar el dinero a su casa, se acabó, ¿no? Porque no había gente en la calle. Entonces, la Secretaría de Desarrollo Humano, la Secretaría de Economía Popular, una secretaría muy, muy grande que tiene, te voy a contar ahora, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que tiene 5 subsecretarías. Ahí está la Subsecretaría de Niñez, que tiene todas las áreas de protección legal de las infancias. La Secretaría de Género, la Subsecretaría de Género, la Subsecretaría de Diversidad, la Subsecretaría de Adultos Mayores o Personas Mayores, como les gusta llamarse, y la Subsecretaría que antes era de RUPE y ahora es de Gestión de Políticas para Discapacidad.
¿Cuántas subsecretarías tiene entonces?
5.
5.
Y son muy sensibles.
¿De la Secretaría de?
Niñez, Adolescencia y Familia.
A su vez tiene 5.
Claro, es la secretaría, sí, y sí. Abajo en su estructura, sí, tiene 5 subsecretarías con sus respectivas direcciones. No, no, es impresionante. Es la secretaría más grande que yo tengo dentro del ministerio.
La problemática es muy diversa, muy, muy...
Violencia de género, todo. Discriminación, situaciones de abuso infantil, problemáticas con nuestras personas mayores que a veces están solas, que tienen problemas de salud, que hay que trabajar todo lo que sería que no pierdan cognitividad, memoria, movilidad.
Las estadísticas en el mundo marcan que es el segmento de edad más afectado por el encierro de la pandemia.
Pero para sumar, ¿no? ¿Te acordás que al principio nosotros pensábamos... Pero habíamos pensado que la pandemia era una enfermedad de los adultos mayores. ¿Te acordás que al principio de la pandemia...
¿Qué iba a pasar con los abuelos?
¿Qué iba a pasar? Y aparte era toda esta cuestión de que no salían, ¿viste? Yo tengo ese registro, pobre mi madre, ¿no? Que le decía, mamá, no salgas, no salgas, por favor. Te voy a contar una anécdota, si me permitís, Luis. Yo estaba en Río Grande, mi mamá estaba acá en Ushuaia, ¿no? Allá lejos, y hace tiempo, cuando estaba en la parroquia Sagrada Familia, habíamos inaugurado una capilla en el barrio Malvinas, ¿sí? La capilla que está al lado del cementerio, era una capilla para el cementerio.
Me acuerdo, sí.
Bueno, entonces yo siempre le decía a mi mamá, mamá, por favor, cuídate, no salgas, no salgas, no sabes por dónde va a entrar el virus. Mi mamá tiene más de 70 años. Y le decía, por favor, bueno. Cuando ya podían comenzar a salir, ella se juntaba a rezar con sus compañeras ahí de la legión. Y un día vuelve y me llama por teléfono y me dice, mi hijo, me dice, ¿sabes qué? No voy a salir más. Y yo dije, ¿qué pasó, no? Y dice, no, dice, estuvimos rezando con las chicas, ¿viste cómo se llaman esas, las
sí,
chicas?
Sí, sí, sí.
Y dice, y fuimos a regar las plantas a la capilla aquella que habías inaugurado al lado del cementerio. Y dice, y yo entré, dice, porque me acordaba de aquellas épocas, y estaban todos los cajones allí, ¿no? Esperando el tratamiento del sepelio. Y me asusté tanto. Dice, vos imagínate la imagen de entrar a un lugar cubierta de cajones, ¿no? Con los restos mortales de cuántos familiares, vecinos nuestros, ¿no?
Un lugar donde estaba familiarizada a la ceremonia, ¿no?
A la ceremonia, a la celebración, a que eso, al acompañamiento de la vida que se iniciaba, también siempre estuvo pensado para el acompañamiento del duelo. Pero quiero decirte, ese impacto, esa imagen impactante, a mí no me pasó, yo te contaba que estuve en la chacra.
Un depósito mortuario.
Y porque te acordás lo que era, o sea, eso sucedió, y ese temor, ese encontrarte cara a cara con lo que te puede llegar a pasar, fue traumático, ¿no? Lo comparto así como, sí, las personas mayores fueron aquellas que... Y aparte también, Luis, yo lo que pensaba, generalmente el que tiene la conciencia de ser joven no tiene la dimensión de que la vida es limitada, ¿no? Es como que uno tiene como esa mentira de que le queda mucho por vivir. Y el que va llegando, a adulto, mayor, a viejo, como decíamos antes, quiero en el sentido poético, sin faltar el respeto a nadie, uno va tomando la conciencia del tiempo que nos queda, ¿no? Y de que es un tiempo valioso y que ese tiempo no se recupera. Entonces, yo digo, para mí 2 años, hoy lo cuento como una anécdota, y para otros, 2 años era la vida que le quedaba, ¿no? Y en ese sentido, nosotros en Río Grande tenemos algunos reclamos de los adultos mayores y ellos me plantean que les falta espacio, ¿no? Y que necesitan volver a la actividad y que quieren encontrarse de vuelta y jugar al bingo y tener yoga. Y tienen razón, Luis, y tienen toda la razón.
Cada uno pide las necesidades para su...
Por supuesto, y son reclamos válidos, y son reclamos justos, y son reclamos por los que uno tiene que trabajar en la administración para poder destinar los recursos y repartiéndolos. La imagen siempre nosotros decimos de la manta corta, ¿no? Me tapo el pecho y me quedan ahí lo otro descubierto. No quiero saberlo hacer en radio, ¿no? Pero entonces también esta dimensión de poder ir trabajando para poder devolverle a estos grupos sociales, si pudiéramos dividirlos así por edades o por situaciones problemáticas, ¿no? Eso que se merecen en su derecho, ¿no? Sin dejar a otro por fuera. Es un gran desafío. Sí, yo pienso que los adultos mayores, las personas mayores, nuestros abuelos, nuestros padres, han tenido una situación muy compleja. Y por otro lado, algo que nos pasaba, también ellos nos han enseñado que de las crisis se salen. Yo he visto muchas personas mayores que no han perdido la alegría, ¿no? Me he encontrado en ese tiempo de pandemia con personas como que nos obligaban a tener esperanza, ¿no? Como diciendo, muchachos, yo viví tal cosa, la guerra, la segunda guerra, la crisis de tal década, la otra, pasé por operaciones, me duele la rodilla y sigo caminando. Y viste, voy a decir, tengo que salir adelante, porque esta gente me precede, me necesita, me demuestra que de las crisis también se sale. Fue un tiempo complejo también la pandemia en relación a la contención. Yo creo que nosotros hoy, Luis, no estamos preparados para hacer un análisis de las problemáticas de salud mental, por ejemplo.
No, para nada.
Nosotros todavía no tenemos estadísticas, de lo que significó esto en la salud mental de los niños, en la salud mental de los adolescentes, en la salud mental de los ambientes laborales, el miedo, el temor. Bueno, sí creo que ya deben haber estadísticas primarias así de divorcios, separaciones, rupturas. Uno se ríe, pero de verdad también hay encontrarnos con aquel que creíamos que estaba todo bien y de golpe y porrazo nos encontramos que no está todo bien, que no somos dos perfectos desconocidos que vivimos hace años y nos encontramos para dormir o para comer. Y ahora tenemos que convivir todos los días.
Por eso te decía, lo que provocó el efecto pandemia, pero te preguntaba, y me interesaba eso, ¿no? Me decís 5 subsecretarías, uh-huh, de esta sola secretaría.
De esta sola, de 7 que tengo.
Contá cómo siguen, son 7 secretarías.
Son 7 secretarías.
Además con las
desarrollo humano, en el tiempo de la pandemia se dividió en 2 provincias para agilizar la gestión, zona norte y zona sur. Zona sí. Norte abarca la localidad de Tolhuin también. Economía Popular, que te contaba, Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Hay una Secretaría de Control de Gestión, para que sería lo que es todo planificación y llevar adelante y hacer análisis de estadísticas y de los números relacionados a la gestión. Por supuesto, una Secretaría Administrativa Legal, que es el motor del que puede administrar, el que dice, bueno, hay que poner la plata acá, allá, necesitamos poder hacer esto, bajar algún convenio. En lo particular, ahora el secretario nuevo que está, Mariano Zunda, siempre cuando tenemos alguna situación de conflicto que hay que destrabar o resolver o negociar alguna cuestión de contratos, lo que sea, él siempre dice esto, ¿no? Y yo lo escucho y dice, lastimosamente a mí me toca la parte de los números. Y puedo parecer muy frío, pero yo no pierdo de vista que detrás de estos números hay personas, ¿no? Hay personas, hay necesidades, hay vulnerabilidad. Y un poco algo que yo valoro de este equipo de trabajo que estaba en parte y que por otra parte fui convocando también, es esta mirada social, ¿no? Viste que nosotros, yo pienso, Luis, que necesitamos más profesionales, más personas que tengan una mirada de un compromiso social. Si bien en general uno dice, bueno, pero el que trabaja se relaciona con las personas, pero eso no garantiza la mirada social.
Pasa que es muy extenso y si no, no te voy a dejar porque hay una razón que tiene que ver con tu tiempo. No conozco cuánto tiempo dispones vos. Por un lado, no, porque no arreglamos, no dijimos hasta tal hora te quedas. Pero son tantas las áreas que si te voy preguntando a medida que me generas la duda, es como que no te voy a dejar exponer la amplitud que tiene el misterio. Así que ya te convoco para que vengas otro día. O sea, todo está en que si te sentís cómodo, si te sentís a gusto, y bueno, y después en las repercusiones de la nota, de no sacarte fuera de contexto. Me preguntan temas que están relacionados con el. Vos viste que las redes sociales están. ¿Podés definir qué es el Repsol? Depende del ministerio. ¿Qué es el Repsol? ¿Cuál es el objetivo del Repsol?
Nosotros tenemos tres programas de ayuda social, de ayuda ante la emergencia social. Y te agradezco que me preguntes esto porque.
Los oyentes preguntan, te aclaro, por eso te
dije. Bien, vamos a compartir esta noticia también para las personas. Nosotros tenemos tres programas de ayuda ante la emergencia social. Un programa es Red Solidaria, otro programa es Cuidemos la Mesa Fueguina y otro programa son los famosos módulos alimentarios. La gente a veces le dice los bolsones, ¿no? La mercadería, ¿no? Bien. Como bien decía, son ayudas, ¿sí? Hoy estamos nosotros trabajando en un aumento de las ayudas sociales porque han quedado muy bajas. Realmente hoy no son significativas. Estamos hablando de que Red Sol, una persona, un beneficiario de Red Sol cobra 4.000 pesos y un beneficiario de Cuidemos la Mesa Fueguina, que es una tarjeta para comprar alimentos, cobra 2.500 pesos, ¿sí? Y cualquiera que sale a hacer una compra el fin de semana o el día que sea al supermercado sabe que con este dinero y este dinero no llenás un carro del súper.
Al ser ayuda no hay contraprestación.
No, son ayudas ante la emergencia social, no son otros programas de capacitación laboral, que no, también existen, ¿no?
¿Hacemos la diferencia de que esto es ayuda?
No. Esto es una ayuda ante la emergencia social. Yo lo que te contaba es esto, que al encontrarme yo, con respecto también a esto de la pandemia, me encuentro con un padrón de más de 16.680 beneficiarios solamente en Red Sol, ¿no? Entendemos que en el... Sí, es mucho la cara de Luis, para los oyentes que no ven.
Claro, es una...
En toda la provincia, sí, en toda la provincia. Pensemos que hay gente que ha perdido su trabajo, empresas que se han cerrado, comercios, y si bien es una ayuda, pero para mucha gente, para uno que dice, bueno, fui a comer y en una noche por ahí con dos o tres personas gastamos ese dinero. Para la otra persona es su mercadería, es el pago de un impuesto de su casa.
Te cuento, para mí es un tanque de combustible. En mi caso, llené el tanque ayer, 4.000 pesos.
Es así. Y por eso también, Luis, con el respeto que nos merecemos todos y la opinión de todos, a veces hay mucho prejuicio y hay mucho desconocimiento. Me pasó a mí, me ha pasado a mí también, ante este tipo de situaciones. Bueno, hoy nosotros estamos trabajando primero en el padrón, en revisar esa cantidad numérica, porque entendemos que hay muchas personas que en aquel momento de pandemia necesitaban y era una herramienta para paliar otras situaciones de la vida cotidiana y hoy ya han vuelto a trabajar. Entonces nosotros tenemos un sistema de cruce de datos que es un sistema nacional, se llama SINTIS, y lo que podemos hacer es, cuando a vos te piden el documento de identidad para poder gestionar algún subsidio, alguna ayuda social, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos un cruce de datos. Y ahí ese sistema me dice, si vos estás en una relación de empleo laboral, si vos estás en una situación de recibir otros programas, sobre todo los programas nacionales, dígase la AUH, la tarjeta alimentar, dígase la que sea. Entonces ahí lo que se hace es, con la famosa negativa de ANSES, vos podés acceder a este beneficio. Si ANSES no te da la negativa, porque vos tenés otro programa, tenés otros ingresos, no podés acceder a este beneficio, y es lo justo, porque esto está pensado para el emergente social, para el que esté en situación de vulnerabilidad.
O sea que este tipo de ayuda no le puede llegar a quien cobra una jubilación.
En realidad tendría que haber un discernimiento. Esto está bueno con mis preguntas, porque a veces la gente dice, che, pero esta persona cobra tal cosa. Y en general, la vida personal es muy compleja. A veces, de por ahí, no sé, vos tenés un ingreso, no sé, una jubilación. Hay que ver cuál es el monto de la jubilación. Si la jubilación es una mínima que no llega a los 35.000 pesos, ¿sí? Y nosotros podemos colaborar con ese Red Sol por X tiempo, dándole, son 6 meses de Red Sol, ¿no? A los 6 meses tiene que actualizarse los datos, tiene que haber una nueva evaluación de cada caso.
Claro, toda ayuda es polémica, porque vos decís, claro, si cobra 36 de jubilación, ¿por qué le vas a dar ayuda? Si cobra la jubilación, o sea, en teoría la jubilación tiene que alcanzarle para sostenerse. Si la jubilación no alcanza, ya sería otro tema. ¿Por qué ayudarlo? Te diría,
bien,
¿no?
Y ahí
cuando
está.
Vos ayudás a alguien, se me ocurre esto, vos corregime, ¿no? Decís, ja, le estoy comprando los puchos y la cerveza. Lamentablemente, ¿no? Uno quiere ver en el otro la conducta de decir, claro, le doy plata para que la tire. O sea, será egoísta la mirada, pero...
Luis, nosotros hemos debatido eso en mesas de trabajo. Cuando yo asumí, por supuesto que puse en revisión todos los procedimientos del Ministerio, trabajando con los distintos equipos, con la planta orgánica, abogados, técnicos, contadores, la auditora, los equipos territoriales, y un poco problematizando esta cuestión. Entonces yo decía, bueno, pero ¿y qué hace el tipo que tiene la tarjeta de Cuidemos la Mesa Fueguina? ¿Y cómo controlamos nosotros que vaya a comprar chupi, hablando mal y pronto, no, al kiosco? Y entonces llegamos a esta conclusión, que puede ser debatible, eso podemos nosotros discutirlo y podemos tener posicionamientos diferenciados, y uno dice, a ver, ¿cuántas son esas personas? ¿Cuántas? ¿Sí? En un contexto de, supongamos, 5.000 beneficiarios. No te digo que ese es el número, porque en este momento no tengo presente el de Cuidemos la Mesa Fueguina, pero supongamos que fueran 5.000. Entonces, ponele que 500... que estoy exagerando, me parece un número exagerado, que 500 personas tengan la viveza, la mal llamada viveza criolla, de decir, che, me están dando 2.500 pesos, voy a gastarlo en puchos y en bebidas. La verdad, lamento por esas personas, lamento por la moral de esas personas, lamento por el modo de pensarse socialmente y compararse con otras personas necesitadas, lo lamento por ellos, pero yo no puedo en ese contexto continuar ayudando a aquel que hace bien las cosas. Puedo ajustar las normativas, puedo gestionar que los negocios... Yo me encontré, saludo a la señora, la dueña de La Victoria, que ella me contaba hace 2 noches justamente, nos encontramos en un evento social y ella me decía, ah, dice, usted es el ministro, dice, yo le quiero decir que muchas veces las personas, dice, van y me piden cosas que no corresponden a la tarjeta social. ¿Y usted qué le contesta? Le pregunté, ¿no? Yo le digo que no. Y si se enojan, ¿qué hace? Que vayan al ministerio a quejarse. Y me voy armando un listadito. Dice, yo después le voy a mandar un listadito de las personas. Y digo, bueno, ese colabora con el entramado social. Ese comerciante, que no tiene por qué hacerlo si no quisiera. Ese tiene una mirada de justicia social sobre el resto.
Ah, pero vende una botella más. Así que decirlo comercialmente. A mí no me importa con qué me pagás.
Bueno, pero en este caso no lo hace.
Ella tiene, ¿sí?, una... Está bien. Moralmente ya dice, no, esto no corresponde.
Yo no, con esto no quiero justificar. Para mí...
Pero está invitando a los otros comercios a que cuando alguien va con una tarjeta alimentar, cuidar la mesa, y te pide algo que no corresponde, que el comerciante tenga también la voluntad de decirle, no corresponde.
Claro. Anda
al ministerio, quejate del ministerio, pero no te puedo dar esto.
Pero tiene que ser así, Luis. ¿Mm? Porque ¿cuánta plata podés perder?
No quiero transmitirle
la responsabilidad al comercio. Yo sé que tengo una responsabilidad en el cuidado y en el velar por los intereses del Estado, que son los intereses comunes, ¿no? Y en la administración de los recursos del Estado, que tienen este destino. Es lo que nosotros a veces hablamos. Yo ahora, estamos nosotros haciendo una revisión de estos padrones, ¿sí? Hemos descubierto que hay miles de personas, Luis, que están por fuera de la normativa. Ese es un trabajo que está sucediendo en este momento y te voy a contar por qué. Y me permitís ya adelantar una noticia que va a ser próximamente una buena noticia, creo que para nosotros, ¿no? encontramos algunas personas que están por fuera de la normativa desde el año 2019. Entendemos y consideramos que fue la pandemia, que no se podía salir, que no podías llevar la documentación, actualizar tus datos. Perfecto, bueno, pero son 6 meses. Estamos al 2022. Encontramos personas que ya han vuelto al trabajo. Es más, en el cruce de datos nosotros vemos ahí cuáles son sus ingresos. No las podemos identificar, no se pueden publicar estas cosas porque son información sensible, ¿no? Pero es así. Y uno dice, si vos ya volviste a trabajar, si tenés un sueldo por sobre la media, ¿no? Tenés que renunciar a este programa. Esto es para la gente que más lo necesita, es para la emergencia social, es para la mujer que tuvo que salir corriendo de la casa porque su pareja, su compañero de vida lo maltrataba y está con su hijo. Nosotros lo hospedamos en un lugar y le damos esta ayuda porque es la que tenemos, ¿sí? Son como programas, tenemos capacidad de subsidio, hasta ahí, con mucho discernimiento de la cuestión y todo. Así que encontramos personas que han muerto en los padrones. Y decís, bueno, che, no es un número grande, no son cientos de personas, ¿viste? Pero 20 personas que... Entonces, en este trabajo de reconocimiento...
La falta de honestidad de declarar, esto no se cobra más porque falleció.
Claro.
Es la falta de decir, gracias.
Sí, y también...
mi laburo.
Y también, por otro lado, que es lo que... Esto que vos me decías... de por ahí, de que estamos volviendo a la normalidad. Antes, cuando los trabajadores del Estado, estoy pensando en aquel que tiene que salir a hacer el socioambiental al domicilio y ver cómo están las condiciones de vida, en ese contexto de encierro no se podía hacer. Entonces, con dolor lo planteo también, porque estoy hablando de los recursos del Estado, sucedía que pasaban meses y de por ahí un beneficiario, alguien que había adquirido un beneficio en un contexto particular, hoy piensa que es un derecho adquirido. Sí, entonces que le estemos pagando un hospedaje es un derecho adquirido y en realidad es una ayuda que tiene un contexto, que tiene condiciones, que tiene una evaluación socioambiental y que es pasajera. A mí la vez pasada armaron una carpa ahí frente al ministerio y nos iban a reclamar algunas cuestiones habitacionales. Entonces, cuando yo me acerco a la vereda, ¿no?, a charlar con la gente, viste, fue estamos en la era de los medios, ¿no? Entonces me acerco yo, me presento y sacan todos así tipo el Far West, ¿viste, Luis? Todos sacan sus celulares, ¿viste? Sí. Y ya comenzaron a filmarme ahí. Y entonces yo dije, bueno, a ver, yo no tengo nada que ocultar. La verdad, porque lo que tengo para decir lo puede escuchar el que está acá y lo puede escuchar todo el mundo. Y en ese contexto yo le decía a los vecinos que habían venido a reclamar cosas justas, porque la problemática habitacional existe, el gobernador lo ha planteado en el inicio del año legislativo, y es una problemática que conocemos todos. Si ponemos a hablar de alquileres, sabemos cuál es la problemática, si nos ponemos a hablar de la falta de vivienda, del acceso a la tierra, son cuestiones problemáticas. En Ushuaia, en Río Grande, en Tierra del Fuego, en el mundo también, porque es una cuestión problemática mundial. Ahora digo... Ellos fueron a reclamar, armaron 3 carpas, como en la Biblia, ¿no? Sí. Armaron 3 carpas frente al ministerio, y yo llegué, entonces me puse a charlar con ellos, y ellos me decían, no, porque venimos a reclamar una solución habitacional para nuestras compañeras, eran mamás jóvenes ellas, ¿no?, con problemáticas complejas, y les digo, en el contexto de que me filmaba, le digo, miren, señores, a 20 metros ahí van a ver un cartel que dice IPB. El IPB tiene la tarea en la gestión pública de planificar soluciones habitacionales. ¿Sí? Ellos planifican, ellos reciben un esquema de demanda con ciertas condiciones, tienen un padrón de demanda que la presidenta del IPB, Leticia Hernández, cuando charlamos, yo fui a consultarle después de estos eventos, le digo, che, Leti, por favor, contame cómo es la dinámica del acceso a la famosa casa social. Viste que la gente dice, bueno, que me den una casa social. Y ella me decía, Marcelo, el IPB no tiene como dinámica la resolución de la emergencia. Nosotros trabajamos a largo plazo, ¿sí? Entonces, en el caso nuestro, nosotros no damos soluciones habitacionales. Yo se los decía a todos, nosotros colaboramos para que la gente no esté en la calle. Nosotros tratamos de garantizar ese derecho al techo, pero no el permanente. Nosotros tenemos soluciones que son temporarias porque nuestro ministerio, hablo de la Secretaría de Desarrollo Humano, hay otros proyectos que son a largo plazo, nuestro ministerio trabaja ante la emergencia, ante la vulnerabilidad, ante la prontitud, ¿no? Nosotros tenemos que estar ya. hoy, yo digo y lo planteo siempre, a mí las bombas todos los días me explotan en la cara, todos, sí, en simultáneo, ¿no? Y pienso en esto, y les decía también a estos vecinos nuestros, les decía, miren muchachos, yo, ustedes vienen a esta puerta a reclamar y yo la respuesta que tengo para darles es temporaria. Esto puede ser un mes, pueden ser 2 meses, 3 meses como mucho. Nosotros durante la pandemia, en todo ese tiempo, el gobernador dio la orden de que nadie esté en la calle. Entonces nosotros, hasta el día de hoy, no me van a dejar mentir los proveedores, tenemos deudas con los proveedores de hospedajes, justamente porque en aquel momento de la pandemia no había nadie en la calle, porque la gente estaba hospedada en los distintos hosteles, casas, si había alguna posibilidad de que la persona se busque su propio alquiler, también, ¿no? Es muy complejo, Luis, la verdad que es una situación compleja, y nosotros estamos haciendo esto de las aguas se retiran, vamos reconstruyendo.
Pero me llevas a lo que tiene que ver con la actualidad en nuestro país. Yo siempre digo que la Argentina me duele, mi país me duele, porque el que ha recibido una ayuda toma esto como un derecho, ¿no? Me preguntan, de hecho, del Repsol, me dicen, ¿por qué es tan poco? O sea, ya lo explicaste. Pero uno dice, bueno, ¿pero por qué no aumentan la ayuda? Porque la ayuda para el Repsol quedó
muy baja.
Muy baja. Pero vos también decís, claro, pero también es mucha la cantidad de Repsol que estamos pagando, y evidentemente, al escucharte a vos, sabemos, por llamados que hemos tenido acá en la radio, de que hay gente que, al menos a la vista del vecino, tiene un
buen pasar.
Tiene económicamente, está bien, y uno dice, ¿y por qué retira el módulo alimentario? ¿O por qué está cobrando un Repsol? Y vos me decís, no, lo que pasa es que la base de datos hay que irla actualizando, y no, esto no se hace de la noche a la mañana. ¿Qué te pasa a vos cuando ves que se hacen manifestaciones masivas? Te hablo por Buenos Aires, pidiendo ampliación de planes sociales que también son una ayuda, y se lleva a los chicos, y se hace movidas multitudinarias que cuestan plata, por mover miles de personas cuesta plata. Entonces uno dice, wow, ¿cómo es esto? No, porque entiendo lo que dijiste, ayuda social no tiene contraprestación de servicios. Uh-huh. 2.500 pesos es poco, pero también tenemos que ver si realmente necesita esa ayuda de cuidar la mesa fueguina, ¿no?
Claro. O sea, permíteme, Luis, te voy a responder estas dos preguntas que me haces con respecto a lo que la situación sociopolítica de Buenos Aires, pero déjame cerrar el tema de los programas. Nosotros hoy estamos trabajando con una actualización del padrón en revisión de estos datos que están por fuera de la normativa. Esto no significa que por ahí la persona que permanece en una situación de vulnerabilidad no pueda actualizar sus datos con una nueva evaluación. Nosotros lo que pensamos en una primera instancia, te cuento esto. Hoy nosotros, nuestro ministerio tiene un gasto de más de 88 millones por mes solamente en Repsol, con el padrón actual, ¿sí? Que es un padrón que ya está a la vista, porque ya tenemos esa garantía de los datos, el cruce de datos, que es un padrón que ya hoy no es real, ¿sí? Entonces nosotros estamos trabajando desde el marco de la normativa y de lo que corresponde y de la justicia social de aquella persona que ya comenzó a trabajar y sigue cobrando, y pensamos, por los números que estamos manejando, reducir en un 30 o en un 40% ese padrón, ¿sí? ¿Qué implicaría esto? Porque el presupuesto mío fue aprobado en noviembre del año pasado. ¿Qué implicaría? Que sin tocar el presupuesto, que esto es una buena noticia en relación a los gastos del Ministerio y el gasto público, nosotros vamos a poder aumentar, y acá cambia el proyecto, ¿no?, al individuo un 50% de la ayuda. Sigue siendo poco, pero es una ayuda. ¿Y para qué? Y esta es la modificación que propuse yo, el gobernador estuvo de acuerdo, estuvimos charlando con el ministro de Finanzas también, y esta va a ser la noticia, un aumento escalonado de acuerdo a la realidad de las personas. El que tiene mayor cantidad de hijos tiene que recibir un poco más. No es justo para que, si yo estoy en una situación de pobreza y vivo solo, reciba lo mismo que una familia a quien se le prendió fuego la casa y recibe lo mismo que yo.
Me pongo en vigilante. Esa persona que tiene muchos hijos puede estar cobrando AUH.
Pero nosotros tenemos ese cruce de datos. Si entonces tiene, lo que nosotros podemos hacer es ofrecerle, en este caso, por ejemplo, en Nación, yo tuve una reunión con el titular del ANSES acá en Ushuaia, y me decía que el beneficiario de la AUH automáticamente recibe la tarjeta alimentar. La tarjeta alimentar, que es la que se está discutiendo hoy en las calles de Buenos Aires, para comenzar a entrar al otro tema, el aumento de la tarjeta alimentar, es un beneficio, es un programa nacional. Y hoy esa tarjeta, hoy, sin la modificación que se va a venir, ni posible o no, hoy esa tarjeta alimentar tiene un ingreso 3 veces superior y un poco más, quizás, al programa provincial. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, con nuestros equipos técnicos, es contarle, porque hay todo un segmento, o sea, entendamos esto históricamente, existía la Asignación Universal por Hijo, que es la AUH, y en el contexto de pandemia, el gobierno decidió otorgar la tarjeta alimentar, ¿sí? ¿Para qué? Para que la gente no tenga que tener ese intercambio monetario en los negocios y solamente con la tarjeta pudiera pasar. Como una ayuda. ¿Qué sucedió? Aquel que ya venía cobrando la AUH antes de la tarjeta alimentar tenía que hacer el trámite de pedir esa tarjeta. Mucha gente no lo supo y mucha gente quedó por fuera de ese beneficio. Ahora, los que accedieron a ese beneficio posterior a la creación de la tarjeta alimentar, automáticamente el que tiene la AUH se le asigna la tarjeta alimentar. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a trabajar nosotros con parte del padrón que tenemos que tiene la AUH, es decirle, mire, señor, señora, si tiene necesidad, a partir de una evaluación, usted tiene esta herramienta que es mejoradora. Pasaría el padrón ahí, yo lo que puedo hacer es redistribuir ese recurso que es del Ministerio para nuestros ciudadanos de la provincia de Tierra del Fuego, ¿no? Y ahí este aumento escalonado. Si sos una persona que vive sola, tendrás un tipo de ayuda en módulos alimentarios, en mesa fueguina y en Red Sol, y si sos una persona que tiene un grupo familiar de acuerdo al número, queremos darte un poco más, porque entendemos que los productos que vienen en ese módulo alimentario no alcanzan hoy para más de 10 días, ¿no? Estuvimos haciendo algún trabajo también con la municipalidad, como para poder articular las fechas, entonces por ahí, bueno, nosotros trabajamos las 2 primeras semanas, ellos trabajan las 2 segundas, o al revés, no importa. Lo vamos a hacer también con la leña, porque sabemos que la leña es un recurso que, por más que vos des una camionada de leña, la leña se usa, se gasta. En estos días se nos ha adelantado el invierno. Los que vivimos acá hace mucho ya sabemos que esto puede pasar.
10 grados bajo cero en Río Grande de Térmica hoy.
Hoy estaba así, me mandaron una foto, estaba la chacra así escarchada, ¿no? Así que un poco, este es el trabajo hoy. Con respecto a lo que me preguntabas de Buenos Aires, primera pregunta, me decías, ¿qué pensabas de aquellas familias que llevan a los niños? Voy a tratar de no caer en el juicio moral, ¿sí? Porque los juicios morales son injustos muchas veces, ¿no? Porque vos tenés aquella persona que apasionadamente va a reclamar un derecho y no tiene con quién dejar.
¿Y desde qué lugar yo juzgo?
Claro, viste. Desde este lugar donde yo estoy calentito, abrigado, ¿sí? Y me trasladé en un vehículo para llegar a la radio. Entonces, yo pienso en eso, ¿no? O sea, aquel que no tiene posibilidad, no sé, pienso, vamos a cambiarnos de lugar como para correr la situación, ¿no? Ganó el Mundial Argentina y va toda la familia al obelisco y todos saltan y todos bailan y hacen un despelote, un amontonamiento de gente, y en el contexto de pandemia hemos tenido manifestaciones de ese tipo, de celebrativo, y la gente va toda la familia, llevan a los pibes arriba, qué sé yo. Entonces, desde ese lugar, yo digo, yo personalmente preferiría no exponer a los niños a situaciones de riesgo. Y ahí cada adulto va a considerar qué tanta cercanía o no va a tener ese niño con ese lugar de riesgo. ¿Sí? Nosotros hemos ido, no sé, a procesiones, peregrinaciones, eventos, misas multitudinarias, en este caso protestas. Digo, hay que cuidar a los chicos. Hay que cuidar a los chicos de las cosas malas que pasan en la calle, de situaciones de exposición, de cuestiones de violencia, de riesgo. Hay chicos que han desaparecido, ¿viste? No quiero ser grosero, pero la calle no siempre enseña bien. Hay mucha gente que ha aprendido y se ha fortalecido en la calle, hablando mal y pronto, como si fuera una metáfora la calle, ¿no? Y hay otra gente que se ha perdido también en la calle. Entonces, desde ese lugar, yo preferiría, yo en este contexto de estar abrigado, lo que habíamos hablado antes, preferiría cuidar a los chicos. Pero por otro lado entiendo de que si hay una situación donde una mamá, un papá, una familia tiene que ir a hacer un reclamo que considera justo, después podemos debatir la tarjeta alimentar, los planes, ta, ta, ta.
Otra.
Y dicen, no tengo, vengo a reclamar que no tengo para parar la olla y voy a poner una niñera. y no vengo yo solo, vengo yo, mi vecina, el otro, qué sé yo, mi contexto, mis redes, vienen conmigo también. Entonces, desde ese lugar digo, no es la Argentina que yo quiero ver. No es la familia y el lugar de la familia que me gustaría ver, pero es lo que pasa. Y en ese contexto de lo que pasa, yo tratar de buscar herramientas para que eso no sea tan malo, por decir, ¿no?
Yo nací en el conurbano bonaerense y conozco las villas. Uh-huh. Y conozco las villas. Y por eso del país que en ese país que yo me crié, ¿sí? Había gente que tenía plata y gente que no tenía plata. Por lo general, el que tenía plata era el que tenía posibilidades de trabajo. Claro. No era millonario. No, tenía plata para comprar sus alimentos, para vestirse. Y estaba el otro que no tenía. Y no se veían estas manifestaciones multitudinarias trasladadas en micros, en caravana de micros, para ir a manifestarse a un lugar. O sea, no existía eso. No era la modalidad, no era la forma, tampoco teníamos las comunicaciones, ni yo tampoco tenía 64 años, ¿no? Pero vengo al presente que me toca hoy y te pregunto, las ayudas sociales, Red Sol, cuidar la mesa fueguina, los módulos, ¿tienen que ser planes por tiempo indeterminado? ¿Te ayudo por tiempo indeterminado? ¿O la ayuda debe contemplar una salida de esa situación? Porque si no es como que te estoy ayudando, pero vos no te vas a levantar.
Mira, dentro de esta reforma del programa que estamos pensando nosotros, hay un equipo de profesionales jóvenes, sí, que la verdad que es muy interesante. Cuando yo asumí el ministerio les decía, muchachos, quiero que dejemos de correr detrás de la bomba que explota el día a día. Necesito un equipo pensante. Necesito un equipo que pueda pensar políticas públicas a largo plazo. Y ese equipo pensante que me acompaña, que la verdad es que está muy bueno, está pensando dentro del esquema de los programas Red Sol y Mesa Fueguina una serie de pasos a cumplir, como condiciones mínimas, ¿no? Sin perder de cuentas de que son ayudas ante la emergencia, pero bueno, por ejemplo, usted, familia, recibe un Red Sol. Bueno, como primer requisito, necesitamos que usted garantice que sus chicos están en la escuela, que tengan las vacunas puestas, ¿sí? Que, o sea, un mínimo control. El primer paso sería en relaciones a las cuestiones de seguridad social, educación, salud. Como diciendo, sí, nosotros queremos cuidarlo, pero al mismo tiempo queremos que usted garantice esto, por lo menos estas cuestiones que son obligatorias y básicas. Segundo paso, capacitaciones laborales. Nosotros estuvimos charlando con la gente de la Secretaría de Empleo, con el área de Economía Popular, que yo tengo esas herramientas dentro del gobierno como para poder gestionar capacitaciones y alguna situación de como una especie de base de datos de búsqueda laboral, ¿no? Y en el tercer paso, la caducidad del programa. O sea, poder decirles, señores, la normativa dice que son 6 meses. Usted cuando viene y pide la ayuda, usted firma un acuerdo y usted entiende que esta ayuda son por 6 meses, ¿no? Yo creo que los programas ante la emergencia social tienen que contemplar el trabajo articulado con otras áreas de gobierno y también con las organizaciones de la sociedad civil y también con el sector privado. Yo vengo insistiendo hace mucho tiempo.
Lo ideal.
Es que nosotros yo creo que tratamos de planificar en relación a ideales, ¿no? Planificamos políticas públicas en relación a ideales de vida social, económica, cultural. Nosotros decimos, nos gustaría que nuestra ciudad, nuestra provincia, nuestro país estuviera en aquel lugar y tengamos una sociedad que tenga estas características. Después nos encontramos con la dolorosa realidad.
El trabajo que tenemos que hacer y la gente con la que tenemos que contar para poder lograr ese objetivo.
Y también ahí, algo que, Luis, vos me conocés de hace muchos años y sabés que yo participar en políticas partidarias generalmente no fue mi costumbre, más que desde un rol de acompañamiento, a la bendición, o a colaborar con la asistencia de algún partido, pero no militar, como la famosa palabra militar políticamente, ¿no? Y yo también entiendo, y acá quizás entraría la cuestión más de qué te parece una ciudad que está acampada y que hay dinero que se invierte y se pagan estos vehículos. Yo insisto que si nosotros queremos un país distinto, tenemos que sentarnos a hablar de los vicios de la política partidaria actual, ¿sí? Que son de arrastre, no son de hoy, no son de una década, no son de hace, vienen sucediendo hace un montón de tiempo.
Ahora, en esos vicios que ocurren desde hace un montón de tiempo, yo te digo que he tenido denuncias en la radio en el trayecto de 25 años hace que estoy en la radio, y me ha pasado que me han dicho, mira, no funciona el móvil porque la batería se lo llevaron. ¿Cómo que se llevaron la batería? No, pero no funciona. Este móvil no puede salir a la calle porque no tiene cubierta en un clavo. Pero si las cubiertas eran nuevas. Entonces hay mala gente. En las distintas reparticiones de todo, en todo lugar vamos a encontrar mala gente. Entonces, ¿cómo se puede cambiar, cómo se puede robar las camionetas, las ruedas de la camioneta con la que trabaja? O el mal uso de los vehículos. Ocurre, ha ocurrido en muchas gestiones. Hay gente que me dice, mira, mientras estamos hablando me dice, todavía hay cajas de Navidad en Renacer. La pregunta es porque no leí todo el mensaje. Renacer, ¿qué tiene que ver con el Ministerio de
Desarrollo Humano? El equipo.
¿Y si hay cajas de Navidad todavía en Renacer?
Mire, es probable, puede ser. Nosotros generalmente las cajas de Navidad son un gesto para los beneficiarios de la ayuda social.
¿Sí? Que corresponde.
Que sí. Corresponde, sí, sí, o sea, es un gesto. En este caso, si nosotros tenemos este padrón y yo ponele que venga con una caja de ayuda social que es para la gente más pobre y te lo regala a vos, Luis, que sos un amigo, por decir.
Eso está mal.
Eso está mal. Entonces, si a mí esa mercadería la tengo ahí y se redistribuye, porque nosotros podemos ver las cajas, no sabemos si el contenido está. Y si ya se redistribuyó, nosotros tenemos comedores también. Tengo una secretaría que trabaja territorialmente con merenderos y comedores barriales, por ejemplo. Entonces, si las cajas están o no están, es probable. Lo que tenemos que entender es que esa mercadería ya fue distribuida. Nosotros que tuvimos una situación en el contexto de pandemia de unas inundaciones y roturas de un caño cloacal de lo que era el antiguo depósito nuestro acá en la ciudad de Ushuaia. En aquel momento, en el contexto de pandemia y en un contexto donde el dinero, el recurso del ministerio se depositaba, sobre todo, te estoy hablando de casi el 95%, por ponerte un ejemplo, el año pasado se otorgaron casi 82 millones en subsidios por el solamente una de las secretarías, que es el área de desarrollo humano, de los cuales 75 millones de esos 82 corresponden a la problemática habitacional, hospedajes y alquileres. ¿Sí? Vos imagínate qué otro tipo de política de prevención ante la situación y la crisis social puedo llevar adelante desde el ministerio, inyectándole dinero a las cooperativas, al emprendedor, a programas de capacitación, si a mí me está llevando el presupuesto solo esto. En ese contexto nos quedamos nosotros sin depósito, charlando con la gente y el equipo de la cooperativa Renacer. Ellos con mucha generosidad nos cedieron parte de un espacio que está alejado de toda la parte de producción, de las máquinas, para que nosotros pudiéramos ubicar el depósito. Nosotros en este mes que viene vamos a trasladar eso y vamos a tratar de recuperar. Estamos en la búsqueda de un depósito correspondiente para eso, ¿no? Entonces, esa es la relación. Vos me preguntabas, bueno, ¿cuál es la relación que tienen? Ellos amablemente nos han prestado ese lugar como depósito.
O sea, utilizaste la palabra préstamo, no hay dinero.
No hay erogación de gasto. Y en ese sentido, inmensa gratitud.
No haber erogación de gasto, te digo, porque hay cosas. Yo, o sea, vos por ahí me mirás y decís, ¿cómo hacer para estar mirando la computadora y prestando atención a lo que digo? Es parte del ejercicio de tener que hacer todo esto.
La profesión.
No, pero por ahí te digo. Me pasa donde está bien, hay cosas donde digo, no, está bien, no es como para decir al aire, ¿no? Pero para que quien se molestó en pasar el mensaje tenga conocimiento de que te vas de la radio con una tarea. Hay que poner algo de atención en la relación humana entre las personas que están en el galpón de Renacer por el respeto que debe haber entre todos. Te digo por mensajes que me están llegando que evidentemente hay algo que no funciona ahí. O sea, no es que se filtren fotos del lugar y de la mercadería que allí está guardada. Es que parece que también hay temas que tienen que ver con la agresión física, el invitarte a pelear, o sea, maltrato entre gente que puede no ser del ministerio, sino que pertenecer a la cooperativa. Pasa en todos lados, las relaciones de convivencia, ¿no?
Yo primero, si de algunas de estas cuestiones, de algunas de estas cuestiones estoy al tanto. Ah. Es un trabajo, yo creo que el, además del trabajo de gestión, uno hace un trabajo humano también con los equipos, ¿no? No debería suceder, porque la verdad que yo no soy el papá de nadie, hablando mal y pronto, pero entiendo desde la misión que he tenido en otro momento, que tengo herramientas para poder convocar a lo mejor que tiene cada uno. Quiero ser muy delicado con este tema. Entonces me pasa, nos pasa a la gente que trabajamos con personas, que tenemos que conducir grupos de trabajo, que se manifiestan defectos, egoísmos, vicios, lo que hablábamos antes. Y a veces nos pasa que nosotros tenemos que hacer una capacitación en todo lo que es la atención al ciudadano, ¿no? Generalmente hay como una especie de imaginario social donde, viste, vos vas a una oficina pública y te tratan mal, ¿no? ¿Y usted qué quiere, señora? ¿Qué viene a molestar de vuelta? ¿No? ¿Viste? Tenemos personajes icónicos en el arte nuestro argentino, ¿no? Y esto que parece una humorada es grave, es muy grave. Yo siempre digo, no naturalicemos lo que no está bien. Yo no te, viste, Luis, te pasará y nos pasa todo, viste, ah, bueno, pero vos sabés que fulanito es así. Oh, fulanito es así. Y yo digo, sí, fulanito que sea así en su casa, fulanito que sea así en su quincho con sus amigos. Ahora, fulanito es un trabajador del Estado y fulanito es un servidor público. Entonces, señor, usted no se puede dar el lujo de tratar como se le canta a las personas que vienen en una situación de vulnerabilidad, que es lo que yo les hablo a todos los equipos de trabajo. Les digo, señores, el que viene a las puertas del ministerio es una persona que ya le está pasando mal. No podemos permitirnos nosotros el lujo de que la siga pasando mal con nosotros. Entonces, hay un trabajo de capacitación. Evidentemente hay que deconstruir la imagen de ese trabajador público que nos inculcaron durante tantos años, que es el vago, que es el que no labura. ¿Dónde trabajas? Te preguntan, nosotros, esto es de diálogo de familia. ¿Y dónde trabajas? No, trabajo en el municipio. No, trabajo en gobierno. Uy, viste. ¿Entendés? Y esto yo no estoy inventando la pólvora ni estoy diciendo nada que no hayamos escuchado antes. Yo no me asusto con esto, Luis. Vos imagínate que yo he venido de un espacio de trabajo anterior a este que todo el mundo conoce, donde me tocaba tratar de sacar lo mejor del otro en el diálogo, en el trato personal, porque yo confío que en esa interioridad de ese sujeto hay algo bueno, y yo apelo a eso. Situaciones. Digo, primero, vos en la pregunta que me planteabas, quiero ser justo con esto, vos planteabas algunos trabajadores que no son del ministerio y que son de la cooperativa. No tengo datos, exacto, yo no me puedo quejar.
Como está prestado el lugar, viste que a veces hay un lugar de pertenencia.
No, pero no hemos tenido dificultades, al contrario, con el personal y con los cooperativistas, tengo el mejor trato y no tengo ningún reparo, ninguna queja, al contrario. Ellos son muy respetuosos del espacio que nos han cedido y es un espacio de reserva del ministerio. Es más, si hay alguna dificultad, hemos charlado con la actual presidenta también de la cooperativa, ¿no? Con el equipo, que yo los conozco, yo en otro momento iba a celebrarle las misas a la fábrica y los conozco a muchos de ellos, que los de pibes o de sus familias, bueno. Pero de por ahí es un lugar muy difícil. Yo con esto no quiero justificar a nadie. Cuando hay un interés de por medio y ese interés tiene que ver con un recurso, muchas veces la gente se enoja. O sea, me ha pasado a mí, Luis, yo no creo que, no sé si alguna vez alguien me ha visto enojado, ¿no? Me enojo mucho, sí, tengo un dominio de ese enojo, el dominio del enojo me pasa por el hígado a veces o por la falta de sueño, pero uno aprende a tratar al otro. Pero a veces nos pasa, yo también he trabajado en atención al público, que el otro, cuando viene con esta postura de exigencia, me tienen que dar. ¿Y usted quién se cree que es, viste? Y no sé si todos han hecho el ejercicio espiritual durante 15 o 20 años de las letanías de los santos para contener la paz. ¿Se entiende?
No lo he
Entonces,
hecho.
¿Qué quiero decir? No justifico, no naturalizo lo que está mal, pero también trato de entender cada situación en un contexto. En ese contexto donde muchas personas, digo personas, a veces digo movimientos, digo agrupaciones políticas que van a reclamar o referentes barriales que van a reclamar. Luis, aquellos que están en un cierto nivel de análisis entienden que dentro de todo lo que estamos hablando, y acá incluyo lo que sería la problemática en Buenos Aires, también se juegan relaciones de poder. ¿Sí? Y lastimosamente, cuando se comienzan a involucrar estas cuestiones de relaciones de poder, ¿no? Donde hay un, bueno, yo quiero el lugar que vos tenés. Yo quiero eso que vos te toca guardar o administrar, ¿no? Y por otro lado está el otro que dice, a ver, si yo tengo que tomar una decisión entre darle al que tiene 100 y darle al que no tiene nada, tengo que darle al que no tiene nada. Y el que tiene 100 me puede decir, bueno, pero yo pago el alquiler, no me alcanza, tal cosa, tengo esta situación. Pero el otro no tiene nada. Y en esa situación no todos lo entienden. Y siempre lo digo, no quiero que nosotros seamos herramienta de que entre la gente más necesitada se termine peleando por un recurso que es mínimo.
Qué difícil que es el área donde te tenés que manejar. 11:09, yo ya me quedo. Vos sabés que hay gente que te está escuchando de Buenos Aires, por ahí mezclo las cosas. Déjame poner un mensaje de oyente, a ver qué dice Claudia.
Pregunta, Peti. Los comedores o los merenderos, ¿ellos fiscalizan que esos merenderos concurran los chicos y que la mercadería se distribuye entre los chicos, los merenderos, el almuerzo, la mercadería que lleva el gobierno? ¿Se fiscalizan el merendero de la bolsita o comedor diario, como le digan? Pregúntale a ese señor que está hablando. Me parece que no llevan un control de eso. Porque he visto ciertas cosas que no están en regla.
Claro, no conozco el tema. ¿Quieres responder?
Sí, por supuesto. Primero agradecerle a la señora. A nosotros este tipo de información siempre nos sirve para seguir fiscalizando. Sabés vos, Luis, y lo sé también yo muy claramente, que nuestro país tiene un gran problema con la fiscalización de ciertos recursos, como que en el recorrido hay una pata que siempre falta. Particularmente, no sería el caso nuestro, digo, nosotros asistimos a cientos de merenderos en toda la provincia, ¿sí? Y generalmente los merenderos se ubican en lugares, en barrios muy complejos. La subsecretaria de Organización y la Sociedad Civil y otras organizaciones, que es la señora Andrea Pandolfi, ella hace un recorrido territorial permanente en toda la provincia. Ella personalmente visita los merenderos y los comedores por dos o tres cosas. Nosotros armamos el primer registro provincial de merenderos y comedores comunitarios.
Muy bien.
Para eso vos tenés acceso, buscás ahí en la página de gobierno. Sí, después, si querés, yo te paso bien el link como para que vos puedas cómo acceder. Averiguás ahí dónde, cuál es el listado de merenderos y comedores. Ese es el equipo, este equipo joven de profesionales técnicos, pensantes que tengo, que la verdad que son geniales. Y armaron este mapeo, es más, vos haces clic y te ubicas en el mapa de la ciudad, de las ciudades, dónde están los merenderos, si estos merenderos tienen actividad semanal, y ellos nos informan a nosotros, nosotros cargamos esa actividad y sabemos que en tal fecha el merendero va a dar, no sé, qué sé yo, va a hacer juegos o va a hacer una actividad. Hay merenderos, por ejemplo, que tienen clases de apoyo particular, ¿no? Entonces, sí hay un recorrido. Sí hay un registro de mercadería. Cuando hablamos del módulo alimentario, o sea, los merenderos y comedores tienen otro régimen distinto, que tiene otro padrón distinto, de otro seguimiento distinto. Nosotros tenemos, si bien la subsecretaria va y viene a las tres localidades, nosotros en Ushuaia, en Río Grande y en Tolhuin tenemos personal de esa subsecretaría que hace un trabajo territorial. Yo me siento a hablar con Andrea Pandolfi, que ya viene del equipo trabajando hace más de 2 años, y ella se sabe los nombres de todas las personas de los merenderos, todas. Y ella me dice, mira, Marcelo, a este merendero no solamente tenemos que dejarle la mercadería, sino que además tenemos que colaborarle con la cocina, tenemos que hacerle el techo, tenemos que tratar de conseguirles herramientas de trabajo. En otra época, en algunos merenderos se dan clases de apoyo, se han dado capacitaciones laborales, manipulación de alimentos, ¿sí? Y también tenemos que entender que no siempre el merendero comunitario o el comedor es una institución cerrada, por decir a mí. Hace un par de meses, más o menos, cuando recién comencé la gestión, vinieron algunos vecinos que habían armado un espacio, te estoy hablando, muy, muy, muy precario todo, ¿no? Y me decía, no, me decía el hombre que estaba colaborando en el merendero, me decía, no, usted no sabe, yo agarro mi autito ahí por la montaña, dice, en el bosque, y comienzo a juntar a los pibes en el auto, y a veces son como 15 pibes, y los llevo a todo el merendero, y bueno, y ahí, qué sé yo. Y ahí está el rol del Estado. Entonces le digo, mire, señor, nadie puede dudar de su generosidad, de su solidaridad. Porque yo estoy seguro que usted va con sus propios recursos. Yo no le doy combustible para el auto. No tengo para darle. ¿Sí? Yo tampoco no tengo un chofer para disponer para cada merendero. No lo tengo. Entonces apelamos ahí a la solidaridad, el famoso voluntariado social. ¿Pero qué sucede? ¿Qué me corresponde a mí? Sí decirle, mire, señor, yo tengo que decirle esto. Si usted lleva 15 personas en un auto que es para 5, usted puede tener un problema. Si usted tiene un accidente, una cuestión que se llama responsabilidad civil. Y para mí sería tremendo y muy doloroso que usted, desde un ámbito de voluntad y de una voluntad sana de colaborar con el barrio, usted quede expuesto a una situación más compleja de riesgo de vida personal y de los niños, sobre todo, lo que hablábamos antes. Entonces, esa parte del voluntariado tiene que estar cuidada, controlada por el Estado, que es el último garante de derecho. Entonces, sin duda, sí, yo les pido, por favor, lo mismo que le dije a la dueña de la Victoria, Ana, le digo a la señora, ¿no? Señora, señores, vecinos, si ustedes tienen una información de que hay una situación que no está funcionando como debería, las puertas del ministerio están siempre abiertas. Usted puede llegar, puede venir con información, puede venir con pruebas, usted me puede decir, y así también nosotros vamos corrigiendo nuestra intervención, ¿sí? No alcanza, o sea, la subsecretaria no vive con las personas. Ella no está montando guardia, no le ponemos un policía a la actividad social. Lo que sí hacemos nosotros es un recorrido diario, semanal, en el caso de los trabajadores, o mensual en el caso de la entrega de las mercaderías. Y cada merendero, cada comedor tiene una actividad distinta. A veces también, Luis, hay situaciones que son muy complejas. En otro momento, los comedores, durante la pandemia, ¿qué hacían? Cocinaban y le mandaban la comida a los vecinos. Hoy, algunos ya dejan de venir, otros se reúnen de vuelta en ese espacio. No está bueno que la gente... Ojalá no existieran los comedores. Si no fueran para eventos sociales, en un quincho donde nos juntamos los vecinos para, no sé, planificar cosas mejores. Lo que nosotros tenemos que tratar es de poder acompañar esta situación que aparece con los controles de los recursos del Estado, pero al mismo tiempo... cuidar esa gente. Hay comedores, por ejemplo, que cocinan, llevan a sus vecinos, otros vecinos que vienen a buscar la comida, ¿no? Yo creo que se está haciendo un buen trabajo, Luis, y en la medida que no, por eso le pido a la señora que se comunicó, por favor, que se acerque al ministerio, que nos diga, que me diga, yo los recibo personalmente muchas veces, y que pueda yo tener esa información necesaria, ¿no? Como para poder
o actuar. Si me la pasa por mensaje el
entero,
yo te la puedo hacer llegar, igual que te voy a hacer llegar un montón de mensajes que me van quedando colgados, ya se me agota el tiempo. Hay un médico, el doctor Omar Airad, que todos los viernes a las 11 horas tengo un segmento con el doctor Omar Airad, que, o sea, por un lado recibo comentarios, mezclo todo, ¿no? Omar lo que me dice es que podrían, esto a modo de idea, ¿no?, de buena onda, aportar vitamina D para, o sea, en la ayuda que reciben directamente, y porque, bueno, él como médico me dice, vos después tendrás quien te pueda asesorar más, porque esto colabora mucho con el estado de ánimo de la gente y ayuda para evitar suicidios. Después hay alguien que me habla sobre el robo de aceite. Cambian las botellas de aceite. No te digo que acá esté ocurriendo acá, pero hay lugares en Buenos Aires donde cambian la botella de aceite para poner un aceite de menor calidad. Mirá hasta dónde se llega, ¿no? Y también me hablan de cosas que ocurren en los módulos que tienen que ver con el vencimiento de los productos. ¿Hasta dónde hay que estar controlando?
No, permanentemente.
Porque es el trabajo, vos me dijiste el trabajo de adentro. Y yo le aclaro a la gente, porque veo que hay gente de Buenos Aires que también está en el chat, le aclaro de que acá Ushuaia es un lugar diferente, porque nos conocemos. Tarde o temprano sí. Nos hemos cruzado en el supermercado. Y en el caso de Marcelo Maciel, cuando digo que lo conocemos desde hace años y por ahí él en varias oportunidades citó, claro, yo lo conozco del ámbito eclesiástico, de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Dejaste los hábitos y después, bueno, desembarcaste ahora en el ministerio, pero me hablabas de que tenías una vida muy al natural en el campo, en la chacra, con la huerta orgánica, estás enganchado en esto, y también te debe llamar la atención, y sos conocedor del tema, porque si estás con la huerta orgánica, sabés la opinión que muchos tenemos acerca de estos alimentos que vienen los alimentos que consumimos en el supermercado, ¿no? Uh-huh. Los módulos los arman con una nutricionista. ¿Cómo hacen para la distribución de módulos? ¿Va a cambiar algo?
Sí, en principio lo que te decía, vamos, así como propusimos y estamos trabajando, yo esto espero que la noticia salga pronto porque necesito resolver este tema, porque amerita la urgencia social y la inflación también. Estamos trabajando para que, así como el Red Sol y Mesa Fueguina van a ser escalonados, también los módulos alimentarios van a ser escalonados en relación a la cantidad de productos, que hoy son mínimos.
¿Y revisar a quién llega?
Por supuesto, no, eso siempre va incluido, siempre. Y yo siempre lo digo a modo de una sutil amenaza y una sutil advertencia, que aquel que se queda con lo que no le corresponde comete un delito. O sea, acá y en Japón, el vivo que dice, mirá, me dieron un bolsón y no me corresponde, señor, por favor, ¿sí? Estamos hablando, le está sacando la mercadería al pobre, ¿no? Aquel que vende, aquel que... Hay gente que lo cambia, porque no todos consumen todos los productos y en eso, viste, van haciendo trueque entre los vecinos, a veces se colaboran también. Pero aquel que lo vende me parece una de las cosas más despreciables, ¿no?
Porque le da el alimento al perro. El módulo no está para alimentar el perro. Eso es una herejía. Tiene que pensar en el otro que no tiene. Yo te digo, porque me preguntan por la discapacidad. Me quedan un montón de preguntas. La discapacidad capaz que era el primer tema que deberíamos de haber abordado. Ayer estuve hablando con alguien que considero un amigo y me decía que durante todo este tiempo está comiendo una sola vez por día él y su familia, porque no tiene. Y pero... yo digo, después de haberlo conocido, de saber, y digo, ¿cómo? Y digo, puta, pero no tener para comer o tener que bancarte con una comida diaria, conociendo tanta gente, y la verdad que me dolió. Y es una persona que está peleando por el rupe. Pero bueno, también hay un área del RUPE y está encaminado por el área. Ojalá pronto pueda resolverse esa situación.
También depende de mí.
Por eso te digo, ¿qué área sensible? Por ahí el tema que tendría que haber tratado es el RUPE. Él está atento y dice, bueno, a ver si le pregunta algo del RUPE, pero se me termina el tiempo.
No, primero Luis, sí, para comprometerme también con esta persona, pásame, por favor, si te parece conveniente, el teléfono a esta persona para que la subsecretaria, que es Romina Sarmiento, que es... Además de que es un encanto de persona, una persona muy comprometida con la cuestión de discapacidad.
Ya se comprometió para atenderlo personalmente el próximo martes.
Es así. Romina Sarmiento, la verdad que yo agradezco que esté trabajando en mi equipo. Ella solamente tenía la subsecretaría de régimen especial de pensiones únicas y yo le propuse, le dije, mira Romy, no quiero que miremos a la discapacidad como un trámite administrativo y económico. Quiero que nosotros asumamos la discapacidad como una problemática mucho más compleja y tengamos la capacidad de gestionar y articular políticas públicas destinadas a la discapacidad. Y esa es la subsecretaría que hoy tiene a partir de una reforma que hice en la estructura política. Por favor, y este tipo de cosas, Luis, vos tenés mi teléfono personal, quiero decirte que haceme llegar esta noticia. Yo la vez pasada le decía a una persona en la radio y creo que se malinterpretó, yo le decía a ustedes, los medios de comunicación tienen una responsabilidad también social en el armado y en la construcción de la paz, y no lo digo como que son formadores de opinión, lo entiendo, pero también como aquellos que pueden articular. A mí la gente no me conoce, no accede necesariamente a mí. Vos tenés mi teléfono personal, yo estoy hoy en tu programa, tenés la posibilidad de decirme, mira Marce, todos nuestros oyentes nos han acercado a estas inquietudes. Nosotros podemos dar respuesta, no solamente yo, hay un gran equipo de trabajo político y de la planta orgánica, de trabajadores del Estado que están hace años, que tienen la camiseta puesta del trabajo social, y yo lo valoro mucho porque hay mucha gente que lo hace, y un poco también desmitificando esa imagen del imaginario social del empleado público. Entonces, digo, tratemos, y a mí no me sirve solamente la denuncia en las redes, por ejemplo, ¿no? O el escrache, por ejemplo. También sirve, nos pone en situación, nos advierte, pero ante situaciones que son más complejas, tratar de encontrar los caminos que son necesarios. Las personas que tienen alguna información de las cosas que se están haciendo mal, yo los invito a sentarse conmigo, con parte de mi equipo, para decirme: mira, Marcelo, esto es lo que está pasando en el barrio, esto es lo que pasa con los merenderos, esto es lo que pasa con los comedores, es necesario. Y por otro lado, estas situaciones que son de gestión, yo con mucho tacto, porque la problemática de discapacidad muchas veces es problemática de sufrimiento, quiero decir que tanto Romina, que antes estaba en RUPE, como su equipo y el equipo de administración, nosotros tenemos un recurso que está aprobado por presupuesto. Y esto es, sí es de debate. En esto tendremos que sentarnos con los legisladores y decirles: mire, señores, nosotros tenemos, creo que, mira, tenía el número, lo estuvimos charlando esta semana con asociaciones relacionadas a la cuestión de la discapacidad, tengo el número de cantidad de beneficiarios de RUPE, ¿sí?, y tengo un número de preproyectos aprobados. El funcionamiento administrativo es el siguiente: a mí las áreas administrativas, legales, me pasan a mí la persona con toda la información, yo firmo un preproyecto y ese preproyecto se analiza en el presupuesto provincial, ¿no? Y sin duda que siempre va a ser necesario más, ¿no? Y después también ahí, yo creo que hay un gran debate también con respecto a que nosotros tenemos situaciones de discapacidad en contextos de vulnerabilidad y situaciones de discapacidad en contextos de bienestar. Y el derecho para ambos es el mismo, pero la necesidad no es la misma, Luis. No sé si soy claro en esto.
Obvio.
¿Entendés? Entonces, para aquel que la pensión es para... Por eso quiero ser muy delicado con esto. Dije, esto es motivo de discusión y de trabajo. Yo no estoy mandando marco ninguna sentencia, solo propongo el debate. Para aquel que la pensión RUPE es, por ejemplo, el pago de la colegiatura X, ¿no?, o de la educación, o de alguna situación de cuidado, y aquel para que la pensión, aquel que para el cual la pensión es todo, es comprar comida, es poder transportarse, es comprar medicamentos, y yo entiendo de que ahí es donde, si bien es justo que ambos puedan acceder al derecho, no es equitativo, ¿no? Porque para uno lo es todo y para otro es un agregado a la posición económica o al estándar de vida que la persona tiene. No estoy hablando de la persona con discapacidad. Estoy hablando de que hay cosas que nosotros, si fuera decisión política y si hubiera intención de diálogo, podríamos charlar. A veces es muy difícil, porque la persona me puede decir: sí, pero yo tengo un buen pasar, tengo trabajo, mi marido tiene trabajo, qué sé yo, pero no llegamos con los medicamentos porque son muy caros y la pensión nos da una mano para comprar medicamentos. Ahora el otro no tiene nada y tampoco tiene para medicamentos, ¿no?
Muchas discapacidades tienen un sistema de gratuidad que no es, yo considero que nada es gratuito, ¿no?, pero tiene un sistema de medicamentos sin costos para determinadas discapacidades, y a veces, como en el caso de ayer, digo: wow. La pensión para vos es alimento, tiene que ser el techo, tiene que ser, porque es todo para el que no puede trabajar, está imposibilitado de trabajar, y no podés estar con una comida diaria, es inhumano. Yo no sabía, ahora me enteré, bueno, veremos de qué manera se puede destrabar de todo para ver dónde estuvo la falta de entendimiento por no haber contemplado la situación, pero bueno, son cosas que se pueden arreglar. Tengo un montón de mensajes, algunos te los voy a dar para que te los lleves. Te cuento que yo soy parte de la Comisión del Merendero de Todo Corazón, a Todo Corazón en el Pipo, encabezado por Miriam Fernández, junto a todo el equipo de chicas que colaboran. Gracias por la labor de Todo Corazón. Se asiste a más de 400 familias, y no solo con viandas y módulos, sino con muchas más actividades. Tenemos las puertas abiertas para cualquier tipo de fiscalización y que se vea el trabajo que hacen estas grandes mujeres y hombres también que colaboran. Gracias a vos y al ministro por la ayuda o por darle difusión a esto. De mi parte, nada que agradecer, es parte de la función. Antes de que te vayas, quiero contar algo para no hacerlo cuando vos ya te fuiste. Cuando hablas de la atención al público y de la capacitación de la gente para atender al público, tiene que ver con tantos lugares en cada una de las áreas de gobierno, municipio, no sé, la empleada que te atiende en el hospital cuando llegás y te pregunta qué te duele o el motivo de la visita al médico. Yo fui protagonista de un acto, nos tocó, me tocó vivir, yo lo viví de esta manera. Me bajé del auto, mi hija sube llorando, la había ido a buscar a misa, esto pasó en María Auxiliadora. Un muchacho le quiso robar de la mano a mi hija del celular. Claro, yo me bajé mal, me bajé mal.
Creo que nos conocimos en ese momento.
Yo te conocía de antes, pero claro. Y lo veo a Marcelo, el padre Marcelo en ese momento, que los feligreses lo estaban saludando. Marcelo, o sea, ya te digo, como le quisieron robar a mi hija, le podría haber tocado cualquiera. Me arrimo, pero claro, yo tratando de ver a la persona, al muchacho que le había intentado robar a mi hija, y en eso veo que le pega un golpe de puño, nosotros decimos una piña, una trompada, un golpe de puño en la cara a Marcelo, que estaba saludando a feligreses, totalmente ajeno a la situación que estaba viviendo este ladrón, este delincuente, borracho, drogado, no sé qué tenía. Pero fue una situación tan violenta y no pude creer en la reacción de Marcelo, porque dije, si te pegan en una mejilla, pones la otra. No, eso es cuando lees la Biblia. Pero en la vida real, si te pegan, hay una reacción. ¿Te acordás de ese momento,
sí,
de ese evento? Y yo digo, claro, no todos pueden reaccionar como vos. Por tu formación, por tu experiencia de vida, por los lugares que has transitado, y por la forma en que has llevado en aquel momento tu sacerdocio, ¿no? Qué difícil que es transmitir esto al tipo que está con toda la carga que él tiene en su familia,
claro,
en su vida. Y de repente tiene que estar ahí cumpliendo su laburo, hoy es viernes, y llego yo y me enojo porque me pide un certificado que no tengo.
Claro.
Y no contempla mi situación, que también es la carga. Yo ya estoy discapacitado, estoy inválido, mirá cómo vine hasta acá y rompo todo. Y hay gente que rompe todo, lo vemos en televisión, lo vemos con la tecnología hoy, el romper todo porque me pidió algo que capaz que estaba dentro del protocolo o algo que no correspondía, ¿no? Qué difícil, Marcelo, te lo veo, ¿eh? Pero
mira, yo creo que esto es de análisis, ¿no? Abrimos la sala de terapia, no digo, pero yo siento que en mi particular, en mi persona, en mi cabeza, en mi corazón, el desafío siempre fue un combustible. Y muchas veces siento frustración, Luis, por no poder alcanzar todo lo que me gustaría hacer y que es posible, porque es posible, a veces necesita de voluntad, a veces necesita de tiempo también. Pero no quiero perder las esperanzas. Yo quiero comprometer mi vida, como lo he hecho siempre, ante el desafío de poder mejorar las cosas. Mi metro cuadrado. Hay muchas expresiones espirituales que tienen que ver con el metro cuadrado. Yo no voy a cambiar el mundo, pero probablemente puedo hacer algo por mi metro cuadrado, por mis más cercanos. Y ese es el desafío, y eso es lo que a mí personalmente me sostiene en esta difícil tarea que es el trabajo social. Antes, desde el marco de la fe, y hoy desde el marco de la convicción de que si nosotros no nos comprometemos para que nuestro país, nuestra provincia, nuestras ciudades salgan adelante, no nos podemos quejar. O sea, todos tenemos algo para dar. La Madre Teresa, que es una genia, gran persona espiritual y de una vida muy simple, ella decía, todos tenemos algo para dar. Todos tenemos algo para dar. Y yo apelo a eso que cada uno tiene para dar. Y no ser multiplicadores. No ser multiplicadores de violencia, no ser multiplicadores de corrupción, no ser multiplicadores del destrato, del maltrato, de lo que no corresponde. Yo en eso cortar por lo sano, no favorecer. Nosotros podemos ser instrumentos de paz. Hay oraciones, canciones, mística, trascendental, que tiene que ver con esto, con construirnos en servidores. Nosotros, los que trabajamos en el Estado, tenemos que asumir la suma y plena conciencia que yo soy servidor público. Desde otra escuela de espiritualidad aprendí esto, la autoridad es servicio, o si no, no lo es, o si no es tiranía. Entonces, digo, ojalá, si algo pueda hacer yo, me decía una persona, una amiga que quiero mucho, me decía, Marcelo, yo creo que además de todo el trabajo en la gestión que tenés que hacer, tu desafío va a ser a humanizar la política y la administración, ¿no? Y ojalá pueda. Ojalá pueda, Luis.
Ahora te voy a pasar también datos de mercadería vencida. Se me terminó el tiempo contigo, dale.
Luis, no, espero que no sea la última vez.
No, siempre la predisposición mía es que puedas venir cuantas más veces quieras y aclarar todo lo que tengas que aclarar y poder preguntarte. Me quedan mucho, porque recién lo único que me has comentado son un par.
Sí, sí.
Un par, o sea, es muy grande el Ministerio de Desarrollo Humano. Ojalá le podamos transmitir a ustedes como oyentes lo amplio que es este ministerio y la conflictividad que existe en cada una de las áreas, que no es menos, no es menos. Yo te agradezco infinitamente que te hayas acercado a la radio y te convoco para otra visita, ¿vale?
Luis, muchas gracias. Saludo a nuestros queridos vecinos.
Decilo.
¿Cómo?
Si quieres agregar algo más.
No. Sabemos ahí que las puertas del ministerio están abiertas, tenemos distintas sedes para atención de distintas cuestiones, sobre todo para retomar estas cuestiones de aquellas personas que pueden brindarnos información para que nosotros podamos mejorar nuestro servicio y también hacer un control de lo que refiere a la administración, siempre va a estar bien. Y me queda a mí la parte de poder discernir la intencionalidad también de este tipo de denuncias o escrache, porque no vamos a negar de que también en algunos casos hay cuestiones políticas. Y lastimosamente tiene que ver con este juego de poder que antes mencionaba. Pero bueno, agradezco esta posibilidad, Luis. Agradezco a las personas que nos escuchan también. Y sabemos que aquellos que me conocen saben que estoy cercano. Mi teléfono es el mismo de siempre, nunca lo cambié. Y bueno, volví hace poquito también a nuestra querida ciudad que tanto me dio.
Gracias, Marcelo Maciel, Ministro de Desarrollo Humano. En minutos nada más estamos con Omar Ayrad, tanda, un tema musical y ya venimos con el doctor Omar Ayrad desde Buenos Aires.
Estamos juntos
porque somos cómplices de todo lo bueno que viene.
99.5.